La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Ok, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Casi nunca hago esto, pero déjame explicar algo de la ofrenda de ser fiel con Dios en áreas de mi vida, de lo que siembro, los primeros frutos. Para los que no saben, yo creo todos sabemos, lo que el hombre siembra cosecha. Pero no quiere decir que pongo 10 pesos y voy a recibir 100. Así no es. No, Dios no es así. Pero sí es algo espiritual. Ok. Pero cuando yo planto una semilla, y he plantado varias y muchos atrás, ¿cuándo sale el fruto? ¿Sabes qué? Este árbol de dátiles tiene 30 años en la esquina. 15 lo trasplantamos, tenía como 15. Y ahora está dando buen frutos, tomó 30 años. La semilla que plantes, un árbol de dátiles no da por como 10 años. Empieza, pero no es muy buena. Entonces, muchos piensan, bueno, ¿para qué Dios está supliendo? ¿Para qué voy a dar mi ofrenda? Esto, no, tú no entiendes espiritualmente. Nosotros damos, en cualquier forma que es, sembramos. Y el resultado no viene, a veces ni en esta vida. Está sembrado para dar frutos, a lo mejor tener abundancia esperándome en el cielo. Y muchos no entienden esto, creen que mañana siembro 10 y mañana 100. No es así. Yo lo hago de obediencia, y Dios es Él en su tiempo. Si es mañana que necesito y he sido fiel, Dios es fiel conmigo. Pero muchos empiezan a sembrar hoy y mañana dicen, Señor, ya no tengo. Pues nunca has sembrado en tu vida. ¿Cómo esperas que Dios...? No, yo y Lorena nunca hemos faltado, pero hemos estado sembrando por 25 años desde el primer día de conocer al Señor. Entonces no te fijes en hoy o mañana. Dios es fiel, pero sabes que hay que dar lo primero, lo mejor y fiel a Él. No esperes que un día viene la necesidad y tú dices, pues, Señor, ¿qué onda? Y el Señor dice, yo te voy a tratar como me trataste. Cada mes, cada 3 meses me dabas. Bueno, yo te voy a dar entonces cada 3-4 meses también. Y tú vas clamando, pero ¿por qué, Señor? Porque nunca fuiste fiel a sembrar. Es espiritual. No es algo que veas. Ok. Más o menos explico así. Entonces tú sirves a Dios, dale su corazón, dale su tiempo, dale lo que pertenece a Él en sus primeros frutos y X así, y Dios se va a encargar de ser fiel contigo. Pero si tú nunca has sido fiel ni constante, no esperes que Dios va a ser fiel ni constante contigo. Así, muy fácil, ¿no? ¿Sí o no? Ok, hay que empezar a ser fiel y constante. Y vas a ver esto en tu vida con Dios también. Ok, estamos estudiando el libro de Salmos y hemos llegado a capítulo 31. Ustedes saben, no buscamos su dinero. queremos el bien para uno. Yo no lo recibo. Entonces, es para tu bien que te digo, si yo no recibo nada de él. Salmo 31, oramos. Y alguien que es nuevo, bienvenido. Vamos a orar y vamos a leer. Señor Jesús, gracias por su mano sobre nuestras vidas. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Padre, que tu mano se mueva en nuestras vidas. Enséñanos, guíanos en toda verdad. Amén. Salmo 31, para el director del coro, Salmo de David. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Ok. Aquí primero, en ti, oh Jehová, he confiado. ¿En quién confías tú? ¿Confías en Sony? ¿Cómo está la planta de Sony? ¿Se cerró? Bueno, muchos confiaban en Sony. Tengo un buen trabajo. ¿Sabes qué? No. No, si somos sabios, no confío en mí, ni Sony, ni ningún. Muchos dicen, no, es que yo tengo un buen trabajo. Si tú estás confiando en su buen trabajo, yo tengo noticias. Cualquiera planta se cierra. Y más en los tiempos en que estamos viviendo, ¿qué está seguro? Nada. En ti, nada más. Oh Jehová, he confiado. ¿Sabes qué? En este tiempo, muchos están diciendo, no, es que están cerrando esto y esto y va. Y ¿sabes qué? Yo no me siento movido. Yo le dije a mi esposa, nosotros vivimos del otro lado de si alguien ponga una ofrenda o no. Y si no, nosotros no tenemos. Pero yo he aprendido de que en los tiempos, yo he sido fiel a dar a Dios lo que es de Dios. En los tiempos cuando yo no tengo, siempre tengo el pan. Siempre tengo para vivir. Y yo no me preocupo si tengo un carro, no confío en carros, porque maldito el hombre que confía en el hombre, en sus carros, en su poder, pero bendecido va a ser el hombre que confía en él. Y a veces confiando en él, perdimos nuestras casas, carros, bienes, pero relación con él nada más se fortalezca más. Y estamos más gozosos y más confiados. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero? ¿En tu poder? Bueno, maldito eres. ¿Qué? Verso 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte. Esto es lo que deseo yo, que nada más sino Él sea mi fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Por el nombre de quién? Muchos creen que Dios quiere guiarlos para que ellos sean famosos. El líder alabanzas, el mero mero de esto o aquel. No, Dios nos guía por su nombre. Él es el que trabaja de parte de los que no tienen poder. Cuando Él hace algo, entonces, por ejemplo, en esta iglesia, hay muchos que pueden decir, ¿por qué Dios está bendeciendo Capilla Calvario Mexicali? Y es una buena pregunta, porque si se mira, el pastor es gringo, no sabe la cultura, ofende a la gente, la forma de hablar es esto, según no hace nada bien este gringo. Pero es para que Dios sea glorificado por su nombre. Entonces cuando alguien viene y ponga su dedo así en mi nariz y dice, ¿pero por qué Dios está bendiciendo a ti? Y yo puedo contestar, por su nombre, porque soy necio, porque Él es Dios, no por mí. Y ellos pueden ver entonces fácilmente, tiene que ser por el nombre de Jehová, porque no es por ti. Seguramente. Entonces, para glorificar el nombre de Él. Entonces, si tú eres, como dice la palabra, escombro, Dios puede ser glorificado en tu nombre. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. ¿Quién es tu refugio? En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Redimido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien ha buscado en su diccionario para ver qué quiere decir la palabra redimido? ¿Empeñado? Ok. ¿Empeñado? ¿Desempeñado? Pues es cuando ya no se puede sacarte, estás vendido, estás endeudado y no tienes la forma de sacarte, estás empeñado, ¿no? Y alguien viene y paga el precio y te saca. Pues redimido es lo que hizo Jesús, Él pagó el precio con su sangre, me sacó de la casa del empeño. Así, metido en el pecado, esclavo de Satanás. Entonces, Jehová es el que me redimió. Entonces, Él es el que pagó el precio. Y el precio para ti también. Aborrezco a los que esperan en vanidades. Fíjate, aborrezco. ¿Tú amas los enemigos de Dios? ¿Tú amas los enemigos de Dios? Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. ¿Qué son vanidades ilusorias? ¿Qué quiere decir esta palabra, ilusorias? Vanidades ilusorias. ¿Quién sabe esta palabra? ¿Nadie? ¿No hay un doctor, un licenciado, abogado, nadie que tiene más que primaria aquí? ¿Tienes más? No, Víctor tiene la secundaria. Bueno, ¿alguien que tiene prepa? No, seguimos ya, gringo, está bien. Mas yo en Jehová, o que los que esperen en vanidades, cosas que no sirven, riquezas que no sirven, mas yo en Jehová he esperado. ¿En qué has esperado? ¿En qué estás esperando? Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Acuérdate, este es David, el rey David, hablando, y él tenía muchos enemigos. Cuando tenemos un puesto más alto, lo más alto que va el puesto, más enemigos tenemos. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿No has estado una vez en tu vida tan triste, llorando tanto? A lo mejor perdió un familiar o algo y ya se acabó las lágrimas y has llorado y has estado tan triste por tanto tiempo que todo tu cuerpo como te duele, como es tan profundo adentro que ni le puede sacar, es un dolor adentro del cuerpo. David, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Es un tiempo cuando David estaba pasando en su vida, cuando ni sus amigos querían acercarlo, y aún los vecinos, todos burlando de él, como cuando la gente lo miraba, a lo mejor como un tiempo cuando huyó de su hijo Absalón, y la gente ya lo miraba y nada más alejando de él, no queriendo nada con él. Entonces estaba sufriendo por adentro y por fuera. Bueno, a veces como cristianos y como más, como digo, pastores, pasa cosas así. Cuando la misma gente empieza a dar la espalda y está feo. Y David iba pasando esto. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Sus amigos como ya lo desecharon. He venido a ser como un vaso quebrado. Pero porque oigo la calumnia, difamación o defama de muchos. Muchos estaban hablando, mira, su propio hijo, esto, aquel, y hablando. Y él escuchaba a la gente hablando mal de él. Me ha tocado escuchar. Y le duele a uno cuando escucha según alguien que le ama y pasas un cuarto o algo y saliendo de la ventana escuchas, no, es que este pastor Juan, ¿sabes qué? Va, 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 va. Y como, ay, y se sienta pensando, yo pensé que esta persona me amaba, y ahí va cortándote y matándote y le duele. El miedo me asalta por todas partes mientras consulten juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame tu misericordia. Una vez, bueno, antes que les digo esto, regresando, mas yo en ti, en 14, confío, oh Jehová. Hermanos, hay tiempos cuando uno se siente como todo el mundo está en contra de él, pero él sabe que Dios es para él. Un pastor una vez me llevó a un grupo de pastores como tipo ¿cómo es? Alianza de pastores. Bueno, antes me juntaba con los pastores y no para hablar mal de ellos, pero esta vez otro pastor pasó conmigo, me dijo, vamos a hacer un evento en la ciudad. Entonces estaban las alianzas invitando a los pastores. Entonces, este otro pastor me llevó a la junta. La junta empezó y ellos pusieron un proyector y una persona que iba a venir a Mexicali. Pero era un falso. Una persona que tumbaba gente, que llegaba a ciudades y nada más recogía el dinero, hacía su evento, sanidades, esto, aquel, y ¡yup!, a otro país, a otro lugar. Entonces ellos puso este proyector, empezó a enseñar esta cosa. Yo me levanté en el medio de todos los pastores. Entonces les dije, hey, este es un mentiroso. Este es puro basura. Esta cosa no está bien. Este va a venir a robar la gente en Mexicali. Yo no quiero nada con esto. ¡Nombre hubiera escuchado! Los pastores brincaron encima de mí. Yo salí afuera y dije, ¿sabes qué? Yo no tengo suerte con esto. Yo no voy a participar. Ustedes agarren la onda. Este no está bien, este hombre. Entonces, cuando yo salía, el hombre salió conmigo. Me dice, ¿qué? ¿Te llevo a su casa? Y todos los pastores empezaron adentro. Y es que este gringo no sabe. Cállate, estás desanimando a los otros pastores. Y no sabes. Y yo como, ¿desanimándolos qué? ¿Van a robar la gente en Mexicali? ¿Y yo estoy desanimándolos? y todos empezaron adentro de la junta a hablar mal de mí. Y el otro pastor dice, pues ¿sabes qué? Te llevo. Dije, no hombre, no, está bien, quédate en tu junta, yo voy a buscar el camión, está bien, no le hace. Y estaba en el otro lado del centro cívico, le dije, no, quédate en tu junta, yo voy caminando. Y a veces entonces empezó la bola hablando, uy, esta bola pasó por la ciudad, no, es que este pastor Juan está mal, y sabes que desanime la gente cuando vamos a hacer esto, y va. Y yo como, hey, esto no tenía razón de salir del cuarto. Aparte de, está una cosa mal lo que está haciendo. Y a veces cuando nos ponemos en pie para una cosa, la justicia, y no me importa que son 50 pastores, si estás haciendo algo mal, está mal. Y cuando empezamos como David, un corazón recto para hacer bien, justicia, muchas veces tienes muchos enemigos porque los demás quieren seguir sus maldades y robar a la gente. Bueno, ahora ya ustedes entre ellos están hablando de mí, míralos, están... Bueno, seguimos. Entonces, David, él dijo, ¿sabes qué? Oigo la calumnia. Yo oigo lo que la gente dice de mí. ¿Y sabes qué dice? En ti confío. En ti confío. No en el hombre, pero voy a confiar en ti. Entonces, siguiendo... al fin de esto, este verso 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Una pregunta, sálvame por tu misericordia. ¿Qué es misericordia? Explícame a alguien. ¿O qué quiere decir sálvame por tu misericordia? ¿Cómo es esto? La palabra misericordia, ¿qué quiere decir? Ajá. Por tu amor, sí, por su amor es misericordia. Entonces, muy bien, pero más claro, misericordia. Okay, en nuestras vidas, okay, sálvame por su amor es lo que lo llevó a la cruz, okay, su misericordia. Tú y yo somos pecadores, ¿ok? Y la única forma de ser salvo es no tener pecado. Pero siendo que todos tenemos pecados, ¿hay alguien que no tiene pecados? Levanta la mano. ¿Alguien que no tiene pecados? ¿Hay alguien que tiene menos que 100? ¿Ok? ¿Menos que 1,000? Bueno, entonces, siendo que tenemos miles de pecados, todos, no podemos ser salvos. Porque cuando el hombre peca, nada quita el pecado. Entonces, la palabra dice, por mi pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, yo voy a morir porque no puedo y nunca pude vivir sin pecado, entonces voy a tener que pagar por este pecado, voy a tener que entrar en el infierno para siempre. Es la paga del pecado, es la muerte. Este es, yo lo gané, tú lo ganaste. Ok, entonces, sálvame por tu misericordia. Bueno, Jesús dijo, mira, tú ya perdiste su salvación. Tú no puedes ser salvo. Esto es lo que voy a hacer. Te voy a dar mi misericordia. Yo voy a llegar a la planeta Tierra. Yo voy a vivir una vida sin pecado. Yo soy el único que puedo porque yo soy Dios. Y siendo que la ley es de Dios, y siendo que yo soy Dios, yo puedo cumplir mi ley. Él vino, vivió una vida sin pecado y dice, ok, ahora tú tienes que morir. Pero yo nunca pequé, yo voy a tener misericordia contigo, yo voy a pagar el precio, yo voy a morir en tu lugar. Yo voy a darte algo que no eres digno de recibir, misericordia. Entonces él murió en la cruz y él dijo, ok, aquí es el asunto, aquí es mi misericordia que te va a salvar. si tú crees en lo que yo hice y lo aceptes este pago, yo te voy a dar esta misericordia. En otras palabras, lo que tú no mereces. Tú mereces, no sé la palabra, bueno, el infierno. Pero yo voy a dar mi amor, mi misericordia. Yo te voy a salvar si tú nada más crees en lo que yo hice por ti. Entonces, sálvame Dios por su misericordia. La palabra de Dios dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que yo he hecho, tú has hecho, somos pecadores, sino según el propósito suyo y la gracia, misericordia, que nos fue dado en Cristo Jesús. Ok, entonces tú y yo tenemos su gracia, su misericordia, no por mis hechos, pero según su misericordia me salvó. Ok, ¿entiende más o menos? ¿Sí? Ok, entonces si tú recibes lo que mereces, ¿qué mereces? ¿Mande? La muerte, el infierno. Ok, esto es lo que tú ganaste. ¿Ganaste? ¿Cómo es? Bueno, ganamos el infierno, pero tenemos su misericordia. 17. Ok. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol o el infierno. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? Ok, fíjate esto. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que? Ok, Él ha guardado su bondad para los que temen, los que viven apartados de sus pecados, que has mostrado a los que esperan en ti. Muchos viven en sus pecados y creen, al fin de mi vida, yo voy a clamar a Dios y voy a ser salvo. No, así no es. Es los que esperan en Él delante de los ojos de los hombres. En otras palabras, yo viviendo una vida santa delante de un mundo, los hombres, un mundo perverso. Entonces, aquí dice, los que esperan en ti delante de los ojos de los hombres. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú delante del mundo? ¿Estás esperando en Jehová? ¿O el mundo te vea a ti igual como ellos? Tú dices, bueno, este es el trabajo. En el trabajo es tiempo de hablar groserías, de juntarme con gente que no son cristiano, porque estoy en mi trabajo. Perdiste, ya. No, es todo tiempo, delante de los hombres, en todo lugar. Mi cristianismo no se para aquí saliendo la puerta. Está en la calle, en mi casa, en mi trabajo, en todo lugar, porque mi vida está delante de Dios. No delante de los hombres solamente. Entonces, ¿tú estás esperando en Él delante de los demás? ¿O los demás te ven igual como ellos? Ellos dicen, ¿para qué voy a la iglesia contigo? Tú eres igual como yo. ¿Así dicen? ¿O dicen, no hombre, yo no quiero ir a tu iglesia a ser un loco como tú? Ah, bueno, pero si un día si quieres, te invito. Así. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los que esperen en él. Los pondrás en el tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para contigo, conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, ¿cómo es esta palabra? Premura. Cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amén a Jehová todos ustedes sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede de soberbia. Esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová y tomen aliento su corazón. Esfuércense, hermanos, es un esfuerzo. Si tú quieres entrar al cielo nada más cruzando por el río, vas a entrar en el infierno. Es un esfuerzo. Los creyentes son los que van contra el corriente. Si tú dices, pero yo no quiero la vida tan duro, tan difícil, siempre luchando, bueno, entonces perdiste. El que no quiere luchar cuando está en el agua, ¿sabes dónde termina el agua? Háyame un río que no tiene una caída. Yo he visto muchos ríos en el mundo y no he visto uno que no tiene una caída. Si tú vas en el corriente, va a llegar el momento en que tú vas a esta caída y vas a ser aplastado en las piedras abajo. Para no ser llevado por el corriente, tienes que ir contra el corriente. Pero si tú dices, nah, dame uno de estos de llantas, no sé cómo, tubo de llanta, y ya me pasó esto una vez y casi me morí. Yo pensé, no pude, en cuanto llegué al punto del río, cuando empecé a ser recio, casi no pude salir y casi yo pensé que este río me iba a matar. Así es el cristiano que se sienta en el agua y dice, pues llévame donde quiera, estoy cómodo, Señor, nada más. Si tú no peleas, te pierdes. Es una lucha para ser cristiano. ¿Y sabes qué? Igual, ¿dónde fue? Aman a Jehová. Iba a ser una cosa más en este. Bueno, lo perdí. Seguimos, el otro capítulo. 32. De David Masquil. Bienaventurado, ¿quién? Tres veces feliz quiere decir la palabra bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ok, déjame explicar esto un poquito, cubierto. En el día de David, el pecado no fue borrado, nada más cubierto. Con la sangre de los toros, ellos mataron animales y la sangre cubrió sus pecados, pero no borró sus pecados. Entonces David está hablando del punto de su conocimiento de nada más cubrir el pecado. Pero dice la palabra de Dios que los toros y los cabrios machos no pueden quitar el pecado, pero la sangre de Jesús sí. Entonces, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, mejor debe decir aquí ahora para nosotros, perdonado y borrado por la sangre de Jesús. Porque cuando viene la sangre de Jesús, borra todos los pecados. El pizarrón está limpio, no existen. Entonces, feliz es el hombre que tiene su transgresión, su pecado, perdonado y borrado. Dios no vea mi pecado, no existe, me perdonó. Yo acepté su sangre, lo que Él hizo por mí. Mi pecado no existe, aunque acuerdo mi pecado, pero no existe en los ojos de Dios, porque fue borrado con su sangre. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Nada más este hombre es el hombre que tiene el nuevo nacimiento del Espíritu por el Señor Jesús. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Fíjate esto, tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, amén. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Ok. Primero, David está diciendo, yo no quiero experimentar esto. Había tiempos en la vida de David cuando él había pecado y no confesó su pecado. Lo guardó. Lo escondió. No lo confesó. Y él dice, en este tiempo la mano de Jehová estaba sobre mí como una presión. Hasta mis huesos adentro me sentía enfermo y seco, y mis huesos me dolían, era como un enfermo. Pero hasta que así dice, yo dije, confesaré mi pecado. Y ahí viene la palabra donde dice, tiempos de refresco. Hermanos, lo peor que uno puede hacer es esconder su pecado. Porque no se puede esconderlo de Dios. Se esconda a lo mejor por un tiempo de los hombres. Pero yo he escuchado hombres que han cometido adulterio, cosas así. Y dice, nunca voy a decir a mi esposa el peor. Porque entonces el día que sale son 100 veces peor el asunto. ¿Sabes qué? Tengo que confesar a Dios y al hombre muchas de mis faltas y mis pecados. No delante de un sacerdote, una cosa así. Pero el peor que uno puede hacer en un matrimonio es esconder alguna cosa del otro. No tengo que hablar de mi pasado, hay algunas cosas que debo olvidar. No tengo que meter cosas en mi matrimonio que no tiene que hacer. Pero si he hecho daño, tengo que confesar esto para que sea sanado. Y muchos dicen, no, pero si le digo, se va a divorciar de mí. Bueno, si haya por boca del otro, la mujer se aparezca un día, se va a divorciar de ti de cualquier forma. Es arreglando, cuando uno está arrepentido, tiene que confiar en Dios. Y no se puede esconder, porque mientras que está escondido, la cosa se quema y adentro sus huesos y se siente enfermo, es una cosa feo. Si alguien tiene asuntos así, se debe buscar también el consejo primero, cómo hacerlo, a lo mejor con un pastor o algo, para evitar más problemas que tiene que evitar. Pero ¿sabes qué? Dios sabe todos mis pecados y el peor que puedo hacer yo es no confesarlo. Ahí es donde viene la libertad. No, pero tú no sabes, pastor, yo he violado niños o cosas en mi pasado que no quiero nadie ni Dios que sepa, Él sabe. Y hasta que yo confieso a Él que lo ha hecho, no puedo ser perdonado. Dios lo sabe de mi vida, y cuando ya lo confieso, viene este perdón y empieza el proceso de sanidad. Pero mientras que lo escondo en mi vida, voy secando, es una cosa que estoy enfermo y ya no puedo. Llega, y lo que pasa, si soy creyente más, la mano de Dios está sobre mí y contra mí y me va aplastando y me siento peor y peor y peor. Entonces lo que yo he hallado es mejor, si estoy caminando en la calle y creo, si he mirado a una mujer o algo, digo, Señor, ya miraste, ya no lo escondo. No creo que fue una mirada, pero en el caso, pues ayúdame que ya. Y perdóname. Y ahí se acaba el asunto. Pero no sigo con lentes oscuros mirando a las chicas, ¿no? Esto no es perdón. O me levanto en la mañana crudo y digo, perdóname, y voy a la cantina. Esto no es perdón. Entonces, la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para ser limpiado, perdonado, tengo que confesar. Y la verdad, te digo, no hay nada mejor. Y no me importa qué tan feo es el pecado, no hay nada mejor que el perdón y la limpieza del Espíritu Santo en mi vida cuando le pido perdón. Señor, he hecho esto, esto, y viene el perdón y las lágrimas y quebrantamiento en mi vida, y wow, es algo bonito. Pero mientras que trato de esconderlo, es una cosa de enfermedad adentro de mis huesos, en mi cuerpo, en mi mente. Y no puedo vivir en paz. No puedo. ¿Seguimos? Ok. Después vamos a poner una caja en la esquina y con una puerta y ventana, y todos pueden pasar conmigo. Y No. No es cierto. Adiós. Con Dios. Ok. Yo no quiero saber de tu vida, la verdad. Yo no quiero tener tu basura en mi contenedor. Sácalo de su contenedor y ponlo en la basura donde debe estar, en el mar, en lo más profundo del mar, y olvídalo después que lo has confiado, confesado a Él. ¿Okay? Bueno, luego, no les digo. Hay una broma de esto, pero no, olvídalo. Por esto, dice en 6:32-6. Por esto orará. Primero dice, y tú, cuando él confesó en 5, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ok, orará a ti todo santo. ¿Quién es el santo que va a orar a Dios? Todo santo, las figuras que gente tiene en sus casas con velas, ¿estos son los santos que van a orar a Dios? No, hermanos, este es barro, plata, no sé de qué está hecho tu santo, pero mi santo es invisible, es el Señor Jesús, el mero mero, el Rey de todo. Entonces yo no hablo con piedras. Yo no hablo con fotos que no tienen nada que ver con nada. ¿Sabes qué? A ti, a Dios, ora todo santo. La palabra de Dios dice que todos los cristianos que son de veras cristianos son santos. Porque han sido limpiados con la sangre de Jesús. Entonces tú eres, si has aceptado al Señor Jesús, un santo. ¿Ok? Las figuras en las casas con velas no son santos, son ídolos. Son cosas de basura que no debe estar en tu casa. ¿Ok? Entonces, no es que no puedes tener figuras en tu casa, fotos de sus hijos, no. Estoy hablando de figuras que hablas a ellos. Este es un ídolo, este es un Dios, y es pecado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Entonces, el hombre que habla y ora a Dios, cuando vienen muchas aguas, porque vienen, no me va a tocar. Aunque viene la muerte, voy con él. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acerquen a ti. Hay algunos que tienes que poner un freno y llevarlos, no vienen. ¿Sabes qué? No seas burro. Acérquete a Dios. debemos con nuestra voluntad. La obra de Dios, servir a Dios, es de voluntad, no es a fuerzas. Nada de esto. Aún cuántas veces en la casa hogar hablamos con las hermanas que están ahí. Mira, esta es la obra de Dios. Y regando los árboles o lavando trastes o cocinando o lo que sea, no es a fuerzas. Es algo que tú puedes hacer para los demás. Y si tienes que ser como un caballo llevado, entonces el burro luego quiere escapar. Pero tenemos que hacer la obra y acercar a Dios y hacerlo de voluntad, con amor, porque Él nos amó. Yo no quiero ser un burro que todo Dios me va llevando así. No, hombre, yo vengo de mi voluntad. Enséñame, Señor, tus caminos y tus maneras. Yo quiero hacerlo. Y si quiere decir que tengo que lavar trastes para ti, Señor, los lavo. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera, muy importante, espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y regocíjense, justos, y canten con júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. ¿Sabes qué? Mas al que espera en Jehová, la vida cristiana es una espera. Hermanos, yo voy esperando de un día, del otro, y el último es, yo estoy esperando la salvación, la muerte, la verdad. Y espero estar alegre el día en que voy con Él. Cuando mi último es como, no, no es, no, no me saca de aquí. Es como, no, Señor, sácame. Yo he esperado, quiero ir contigo. Esta gente de la Ribera, oh Señor, no aguanta. No. No, no, no es cierto. Pero espera en Jehová. Y sabes, cristiano, hermano, hermana, es espera. La vida cristiana es espera. Estamos esperando. No es la cosa de cristiano, no es un día, es toda la vida. Estamos esperando hasta aquel día. Uno más. Alégrense, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Oh, espero un día tener alabanzas muy rápido entre unas semanas otra vez. Aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio. ¿Qué es decacordio? ¿Alguien sabe? Dice, cántenle con salterio. ¿Qué es salterio? ¿Mande? Guitarra, un estilo de guitarra. Y decacordio, ¿qué es esto? No. No. Deca, ¿qué quiere decir deca? Mira, la palabra español ya tiene como es concujaga, no sé la palabra, pero varias palabras juntos. Deca es 10. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir deca cordio. ¿Sabes lo que es una arpa? Bueno, es un instrumento de cuerdas, de 10 cuerdas. Ok. Bueno, con 10, no 100, no sé. Bueno, entonces es tipo arpa, ok, pero de 10 hilos, ok, no sé. Bueno, hablando de esto, yo he escuchado comentarios y déjame comentar de esto. En la iglesia está permitido cantarle a Dios con todo tipo de instrumento, porque he escuchado en lugares donde dice, no, nada más está permitido guitarra, pero ¿cómo se dice esta cosa? Batería no. ¿Con qué otras iglesias yo he escuchado hermanos que dicen, no, nada más está permitido puro voz, instrumentos es pecado, y ellos dicen es pecado? ¿Así es? ¿Con flauta? ¿Flauta no es pecado? ¿Qué es una flauta? Es... Se me hace, este es pecado con la boca así, ¿no? ¿Qué instrumentos o podemos o es... ¿Qué dice la palabra? Bueno, si vas a, al fin de los salmos, no vamos allá, pero en su propio tiempo. Dice, todo lo que respira, los grillos, cucarachas, los árboles, si hay instrumentos nuevos inventados, lo que se oye bonito. Y aún a veces se oye medio feo a un hombre, pero Dios es bonito. ¿Sabes qué, hermano? Todo lo que respira canta a Dios, alaba a Dios, con arpa, con trompeta, con tambor, con batería. Pues, ¿sabes qué? Lo que le gusta, la verdad, lo que le gusta. Les puedo, antes de terminar esto, decirles un sueño mío. Esto fue hace muchos años. Bueno, ¿les puedo decirles? Bueno, les voy a decirles, si me dan permiso o no. Es como, pastor, mira el tiempo. Pero hace mucho tenía un sueño. Y en este sueño, escuché yo, a lo mejor les había dicho, música cubano. Y en este sueño había congas, flautas, trompetas, y era estilo cubano, bien movido, y cubano, pero era una cosa hermosa, hermosa. Entonces estaba en la conferencia de pastores hace poco, y ahí estaba hablando con un pastor que va seguido a Cuba, y otro, y le dije, ¿sabes qué? Yo tenía un sueño una vez. Y en este sueño, y le expliqué los instrumentos con trompeta y con flauta, algo así. Me dice, ¿sabes cómo saber música cubana original? Y acaba de mandarme, me va mandando un CD, a lo mejor lo voy a poner. Me dice, es maravilloso. Me dice, mi papá es cubano. Y la música original es que yo creo un día vamos a tener en la iglesia, la verdad, es porque les digo, la música cubana original tiene trompetas y flautas. Me dice, este es como distingue si de veras es cubano. Entonces, ¿sabes qué, hermanos? Yo espero un día, levántense, hermanos, alguien que toca trompeta y flauta y congas, y vamos a estar aquí alabando al Señor en la, como cubana estilo, y vamos a bailar, ¿no? Con, dice la palabra, con danza y con cántico. Yo no puedo esperar. Tenía sueño, yo creo Dios se va a cumplir. Entonces, ¿cuál de ustedes quiere tocar congas? ¿Cuál quiere tocar trompeta? ¿Flauta? ¿Sabes lo que es bien suave este saxofón? Este sax. Ya sabes, este, me encanta esto, pero bien movido. Todo esto, y levántense, hermanos. ¿Sabes qué? Que nos gocemos. Imagínate una banda bien cubana aquí, bien movido, alabando y bailando a Dios, y bueno, ok, dependen ustedes. Cuando me acaba de mandar este CD, y cuando llega lo voy a poner para animar a algunos para escuchar cómo es la música cubana. ¿Alguien sabe cómo es? ¿Ha escuchado? ¿No te gusta o qué? Bueno, te va a gustar. Bueno, ok, seguimos. ¿En qué estamos? Entonces, con los instrumentos, todos los instrumentos, ok. ¿Dónde estoy? Oh, con arpa o decacordio. Cántenle cántico nuevo. Háganlo bien. Tañido con júbilo. Hermanos, no andes con cara de limón. ¿Sabes qué? Y ni limón amarillo, ni limón amarga verde mexicana. ¿Ok? hay que ponerte alegre. ¿Sabes qué? Ponle su música cristiana y alégrate, y bailate y muévete cuando está la música cantando y la gente te va a mirar como este loco que, no hombre, estoy alabando a Dios, y ponte alegre. El cristiano debe ser el más alegre en todo el mundo. No seas como tu pastor, ¿ok? Alégrate con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda la obra de Dios con fidelidad. Él ama justicia y juicio, ojalá tú también. De la misericordia de Jehová está llena la tierra por la palabra de Jehová, no por una explosión. Fíjate, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Hermanos, si crees en evolución, vamos a tener una conferencista venir. Es una mentira. Va en contra de la palabra de Dios. Evolución y este lado de chango que salimos es una mentira. Enseña a sus niños, el mundo fue hecho, como dice la palabra de Dios, por Dios, no por una explosión. Si fue por una explosión, ¿dónde vino la explosión? Todo fue hecho por Dios. Su palabra habló y se hizo de nada. No de unos partes andando y una explosión. Entonces, ¿cómo llegaron los partes? ¿Qué hizo? ¿Dónde? ¿Cómo explotó? Puro invento. Es una teoría de Satanás. No es nada probado y lo enseñan en la escuela como un hecho. Es puro mentira. Es puro mentira. Los cielos y todo fue hecho por la palabra de Dios. Habló y se hizo. Y para entenderlo otra forma, tiene que inventar y tiene que hablar muchas mentiras. Qué lástima que los maestros, profesores enseñan evolución como un hecho, cuando es una teoría, nunca ha sido probado. Aún la ciencia lo comprueba que no es cierto. Oh, me enojo con Satanás con esta mentira, porque si venimos de changos, entonces no somos nada más que animales y podemos hacer cualquier impulso sexual o lo que queremos porque somos changos. Pero no, somos la creación de Dios hecho en la imagen de Dios para vivir en la justicia. Y todo el ejército, entonces fueron hechos los cielos y todo el ejército, todas las estrellas, todo lo que hiciste de ellos por el aliento de su boca. Él habló y se hizo. Entonces la palabra de Dios habla o es mentira. Mejor cada hombre, como dice, sea mentira. Así dice la palabra. Él junta con como montón las aguas del mar y él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, temen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Es una imaginación de los hombres, esta evolución y toda esta basura, como ellos dicen. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuya Dios es Jehová, seguramente, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por mucha fuerza. Vana para salvarse es el caballo, el carro o su dinero. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ok, hay un paso más. ¿Tienen 10 minutos más? Claro. Ok. Muy bien. No tenemos una guitarra aquí, ¿eh? No, no tiene cuerdas. Bueno, van a tener que escuchar mi voz. Vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces, va así. Tenemos, puedes pasar a Luis en, ¿qué más? Pedro. Luis y Pedro para esperar atrás con los, con el pan y todo. Va así. Jesús había enseñado la noche que fue entregado. Él tomó pan, iba a ir a la cruz. Y Él enseñó a sus discípulos, este pan representa, no es, pero representa mi cuerpo, que va a ser quebrado para ustedes. Y la copa, después de haber cenado, tomó la copa de vino, jugo de uva, y dijo, este representa mi sangre, que es derramado en nuevo pacto en mi sangre, no en los torros, que nada más cubre los pecados, pero la sangre que quita, borra los pecados, que no existen, para que seamos santos, que podemos entrar con Él. Entonces ahorita vamos a pasar a todos un vasito de jugo de uva y un pedazo de tortilla. Los que son salvos pueden tomar de esto. Cuando va pasando, agarra su vasito y su tortilla. Espera hasta que todos tienen y vamos a tomar juntos. Si no eres salvo, tú sabes que nunca he entregado mi vida a Dios. La verdad, yo espero la paga del pecado ahorita en mi vida. Entonces tú no puedes participar en esto. Pero lo que yo voy a hacer ahorita es vamos a orar. Y si tú sabes que ahorita estoy en mi pecado, no he sido salvado, pero yo me siento como, ¿sabes qué? Yo quiero entregar mi vida a Dios. ¿Cómo le hago? ¿Qué? ¿Cómo debo hacer? Bueno, está tan sencillo de, dice la palabra de Dios, cree en Él y serás salvo. Si tú crees en Él y estás, has hecho una decisión en tu corazón, ¿sabes qué? Necesito de Dios. Entonces, ahorita vamos a hacer una oración y en esta oración, confiésalo. Confiesa su necesidad a Él. Señor, te necesito, perdóname. Yo creo en lo que hiciste en la cruz por mí. De veras, te necesito. En su mente, confiesa sus pecados a Él y recibe perdón. Y cuando pasen estos, el pan, puedes tomar también con nosotros. Tu primer comunión no es una prueba. Tu primer comunión es el momento que tú entregues tu vida a Él y Él entra en su vida. Si es ahorita, entonces cuando Él entra en su vida y tú pides perdón, ahí fue hecho. Y de ahí, siendo salvo, puedes participar también con pan y bebida, que representa lo que ya hizo ahorita en este momento en tu corazón. Entonces vamos a orar, y si hay alguien en el cuarto que nunca ha entregado su vida a Dios y quiere hacerlo, entonces ahorita le voy a dar la invitación para hacerlo. Vamos a orar. Señor Jesús, levanto mi vida, la vida de mis hermanos, y gracias por su misericordia. que nosotros podemos ser salvos por lo que tú hiciste. Padre, sigues derramando tu amor y gracia sobre nuestras vidas, enseñándonos cada día más de ti. Y con los ojos cerrados, si hay una persona aquí hoy que dice, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me está hablando ahorita y yo quiero hacer un cambio en mi vida. Yo quiero que Dios entre en mi vida de veras y me perdone de mis pecados. Yo quiero aceptarlo hoy. Entonces ahorita, el que sea, ora a Dios. Y ahorita dile, Señor, perdóname. Perdóname mis pecados. Y mientras que estos pecados van pasando por su mente, nada más levántalos a Él y pídele perdón. Y dile, Señor, entra en mi vida en este momento. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Derramaste tu sangre por mis pecados. Y yo acepto esto en mi vida. Entra en mi vida, lléname con tu espíritu. Sálvame en esta tarde. Señor Jesús, bendice este tiempo que vamos a tomar. Señor, bendice el pan, la bebida, y que sea de veras, como dice tu palabra, un recuerdo de lo que tú hiciste por nosotros. Amén.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Barillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.